En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 5 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta a esta hora de la tarde. 13º día de competición en los Juegos de Tokio. A esta hora de la tarde estamos muy pendientes de la final de katas en karate, donde la talaverana Sandra Sánchez, la número uno del mundo, persigue el oro en la final en la que se mide a la japonesa Shimizu. Ahí la tenemos ya sobre el tatami. Esta es nuestra 12ª medalla en los Juegos. El metal está asegurado, falta por saber el color, si es dorado o plateado. Y también a esta hora están jugando las chicas del waterpolo frente a Hungría, buscando un lugar en la final. Y en menos de una hora tenemos otra semifinal, la del balonmano masculino con España, buscando la final contra los vigentes campeones olímpicos Dinamarca. Enseguida os contamos todo lo relativo a los Juegos y al resto del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayuso, partidaria de la tercera dosis.
Sí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ve adecuado suministrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los grupos vulnerables. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, MOS, José García, está en la línea de aplazar la vacunación en países ricos para lograr más inmunizados, ha dicho, en los pobres y que el virus no mute más.
Ahora mismo somos conscientes de que nos falta la primera y la segunda en algunas ocasiones, pero sí que es cierto que si tenemos la posibilidad de tener una tercera, creemos que los grupos vulnerables, acompañando la campaña de la gripe, a lo mejor deberían ser vacunados en su momento.
Si hay muchos espacios geográficos con gente sin vacunar, ahí se van a producir casos. Y eso tiene una segunda lectura y es la posibilidad de aparición de nuevas variantes, uh-huh, algunas de las cuales pueden ser resistentes a las vacunas actuales y eso hace que las mismas se tengan que adaptar y volvernos a vacunar.
La operación Campamento cobra fuerza.
El alcalde de Madrid espera que el gobierno desbloquee definitivamente, el gobierno central, la operación Campamento para llevarla a cabo, especialmente el soterramiento de la A5 desde la Avenida de los Poblados a la M40. José Luis Martínez Almeida.
El proyecto está prácticamente finalizado de soterramiento de la A5, insisto, desde la Avenida de los Poblados a M40. Ya irá con cargo la operación Campamento. Nosotros confiamos que en el Gobierno de la Nación se pongan de acuerdo, el Ayuntamiento ha hecho los deberes y la podamos desbloquear desde luego lo antes posible.
María Jesús Montero, crítica con los impuestos bajos en Madrid.
La ministra de Hacienda y Función Pública afirma que el gobierno va a armonizar los impuestos entre comunidades a través de la fiscalidad autonómica. Montero rechaza las islas fiscales en España.
Que defiendo el ejercicio de la autonomía fiscal con honestidad y con responsabilidad, no me vale que haya territorios que opten legítimamente por bajar impuestos y a continuación pidan dinero al gobierno de España.
Os escuchamos con atención con estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, muy pendientes de la final de katas que está midiendo en el Budokan a la española Sandra Sánchez y a la japonesa Shimizu en la competición de katas en karate. ¿Oro o plata? Esa es la duda. Lo van a decidir los 7 jueces que puntúan a una y a otra. Ya ha terminado la española, está en este momento compitiendo la karateca japonesa. Y en este momento también, deporte en directo, tenemos a las chicas del waterpolo buscando un puesto en la final contra Hungría. ¿Cómo van las cosas, Javier Rodríguez? Buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Bueno, pues en juego un metal en estos Juegos Olímpicos para las chicas del waterpolo. Finalizado el primer cuarto, acaba de arrancar el segundo. Está ganando España-Hungría por 2-0.
2-0 para la selección española, que en este momento estaría clasificada para la final olímpica del waterpolo femenino. Y en menos de una hora, a las 2, España y Dinamarca buscan un puesto en la final del balonmano masculino, otra cita de enorme tensión. Del resto de la competición de los Juegos, ¿qué destacamos? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sumamos 3 diplomas olímpicos más en atletismo. 2 han llegado en los 20 kilómetros marcha. Álvaro Martín ha sido cuarto. El extremeño se ha quedado a solo 18 segundos del bronce conseguido por el japonés Yamini Shi. Y gran actuación también del madrileño Diego García. el subcampeón de Europa, que ha acabado en la sexta posición. También en la madrugada de España llegaba el sexto puesto para el navarro Asier Martínez en la final de los 110 metros vallas en su primera participación olímpica. En piragüismo, de momento, nos hemos quedado sin tocar chapa. 5 diplomas olímpicos para Carlos Arévalo, Saúl Cravioto, Paco Cubelos, Íñigo Peña y Antía Jácome. Mañana, última opción de medalla en el K4-500. Y en skate, primera participación histórica española. Eso sí, se han quedado fuera de la final. Noveno el madrileño Dani León en semifinales. Se ha quedado a solo un puesto de poder entrar en la final. Y décimo, Jaime Mateu en la serie de semifinales. Y en baloncesto, Estados Unidos ya está en la final. Ha aplastado a Australia. Espera a su rival del partido, que ha arrancado a la 1:00 p.m. semifinal entre Francia y Eslovenia.
Fútbol, la Comisión Interterritorial aprobó ayer que la Liga comenzará con un máximo del 40% del aforo cubierto en los estadios de fútbol, un 30% en los pabellones de baloncesto. Cada comunidad debe fijar ahora un tope exacto que puede estar por debajo de ese 40% si lo cree oportuno. Ayer fue día de partidos de pretemporada para tres de nuestros primeras, Atlético de Madrid, Getafe y Rayo Vallecano. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Derrota del Atlético de Madrid en los penaltis ante el Cádiz en el Trofeo Carranza. El partido finalizó con empate a uno, gracias a los tantos de Carrasco y Perea, y los gaditanos se quedaron con su trofeo. Quien sí se llevó la 50 edición del Trofeo La Petra en la Romareda fue el Getafe, que se impuso también en los penaltis y tras empatar a cero en los 90 minutos ante el Real Zaragoza. Debutó Sandro, mientras el Rayo Vallecano cayó derrotado por 3-1 en Zorrilla, donde el técnico Iraola destacó los errores defensivos y la peor noticia fue la lesión del argentino Esteban Sabeldich. El Real Madrid fue el único de los cuatro equipos madrileños de Primera División que no jugó ayer. Lo hará el domingo en Austria ante el Milan, ya con el regreso de su delantero Karim Benzema, que desde ayer se incorporó al resto del grupo tras haber superado el COVID.
1:07, gran noticia, Sandra Sánchez, campeona olímpica en katas en karate, medalla de oro para la talaverana de 39 años, campeona olímpica, el segundo oro de la delegación española, duodécima medalla para el deporte español en los Juegos de Tokio. Levanta los brazos, sonrisa de oreja a oreja, las manos a la cabeza, Sandra Sánchez, campeona olímpica de karate, ha derrotado en la final a la japonesa Shimizu. En un momento lo analizamos con un experto. Y en tenis, reapareció Rafa Nadal 54 días después. Fue en Washington, en pista dura. Ganó con mucho sufrimiento al norteamericano Shock, el número 192 del mundo. Lo hizo en tres sets y en algo más de tres horas de partido, ganando 7-6 la manga decisiva. Nadal jugó con dolores en su pie izquierdo, lo que le limitó. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, Sandra disfruta del oro en Tokio, en un momento lo contamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una con una excelente noticia. Sandra Sánchez, campeona olímpica en katas, en karate, en el Nippon Budokan de Japón, en Tokio, en la cuna de este deporte, allí ha conseguido coronarse, la única vez además que desgraciadamente ha sido olímpico el karate, que ya no lo será, en París. Campeona olímpica, medalla de oro, ha hecho una actuación prácticamente perfecta, ha ganado a la japonesa Shimizu. Nos escucha un experto en la materia, que es el presidente de la Federación Madrileña de Karate, Antonio Torres. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, qué alegrón,
¿eh? Estoy emocionado todavía. Me parece una noticia increíble para nosotros, porque llevamos mucho tiempo para que ocurriera esto y, bueno, Sandra se lo merece porque ha trabajado muchísimo durante muchos años y se merece haber hecho esta final, que la ha hecho perfecta.
¿Cómo la has visto en la final? ¿Qué te ha parecido el ejercicio?
Perfecta, perfecta. Es que me parece increíble que sea una final olímpica y que no haya tenido ningún momento de duda ni nada. Ha sido perfecto.
Ahora la he visto con menos atención porque estoy aquí a 30 cosas, pero esta madrugada sí la vi en las series. Transmite una seguridad, transmite una confianza. Que se parece que no se va a equivocar nunca y que los nervios fueran cosas de los mortales, pero no de ella, ¿no?
Es verdad. Yo, tal como la he visto, me ha parecido increíble, porque de todas formas eso lo da el haber estado entrenando tanto tiempo y entrenado tan duro como lo ha hecho ella, porque se ha sacrificado muchísimo. Y se merece haber hecho esta final, la verdad.
Estaba exultante, la has visto, ¿no? Qué sonrisa, manos a la cabeza.
Bueno, es que es un proceso muy largo el que ha tenido para llegar aquí y ahora pues le tiene que salir todo, claro.
Tú la conoces bien. ¿Cómo es Sandra fuera del tatami? ¿Cómo es?
Pues Sandra es una chica estupenda, es muy simpática, siempre es muy agradable con todo el mundo. Trata muy bien a la gente, a todo el mundo, y bueno, me parece una chica excelente.
Bueno,
y además está casada con Jesús del Moral, que es el seleccionador nacional también, y me parecen dos personas formidables.
Tiene 39 años, ¿eh? 39 sí. Años, pero ella explotó muy tardíamente, ya con más de 30, ¿no?
Sí, con 33 empezó en el equipo nacional, pero desde que empezó a los 33 años, ha quedado campeona de Europa 6 años consecutivos. Es la mejor karateca de la historia en el kata femenino, esto dicho por la Federación Mundial. Lleva 54 medallas consecutivas en campeonatos internacionales sin bajarse del podio. O sea, es increíble. Es la líder mundial del ranking en los 5 últimos años.
¿Y con 39 años en este deporte te queda cuerda para rato o no?
A ella sí. A ella sí. No sé a otros, pero a ella yo creo que sí. No sé si se retirará o no, pero yo creo que podría mantenerse, aunque es muy sacrificado y eso ya depende de ella.
Qué pena que este deporte no vaya a ser olímpico en París dentro de 3 años, ¿eh?
Pues sí, esto es una cosa que no nos cabe en la cabeza. No entendemos nada qué es lo que ha pasado. O sea, no entendemos que estemos en Tokio y que sin haber debutado ya nos hayan dicho que no vamos a París. Esto es una cosa increíble, para los karatecas es un golpe muy duro, y no lo entendemos, y además no hay ninguna explicación, no nos han dado ninguna explicación, nadie nos da ninguna explicación, no sé qué ha podido pasar.
¿Eso puede revocarse para la siguiente Olimpiada en Los Ángeles, o también está ya aceptado
sí,
que no?
Sí, no, para Los Ángeles sí, porque todavía no está hecho el programa olímpico. Uh-huh. O sea, el programa de Los Ángeles del 28 no está hecho y, bueno, veremos si hay alguna posibilidad de entrar.
Bueno, ya lo era, evidentemente, Sandra, pero a partir de hoy es vuestra embajadora perfecta para dar a conocer este deporte en todo el país, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, siempre ha sido una estupenda karateca que ha llevado el karate español muy alto y que ha sido una embajadora perfecta.
Bueno, y mañana viene Damián Quintero, que también tiene serias posibilidades de medalla. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo muy bien, lo veo muy bien. Yo, la verdad es que Kiyuna le ha ganado alguna vez y el japonés, pero Damián es un técnico increíble y es muy fuerte y creo que tiene posibilidades, ¿eh? Tiene posibilidades. Tiene muchas posibilidades de quedar... Yo espero que primero, sí. Pero yo espero también que se meta en la final con facilidad. Uh-huh. Y luego ya veremos. La final hay que hacerla luego, pero espero además y lo deseo fervientemente porque Damián es una persona que ha estado con nosotros, lleva en Madrid mucho tiempo, es ahora afiliado de la Federación Andaluza, que es de donde procedió, uh-huh. pero lleva entrenando en Madrid, pues, no sé, muchísimos años, desde antes de estar en el CAR ya estaba aquí con nosotros y bueno, le queremos muchísimo, naturalmente.
Dime la verdad, ¿se te han saltado las lágrimas con el oro de Sandra o no?
Pues sí, me emociona muchísimo porque es algo que bueno, ya esperábamos, pero había que confirmarlo y lo ha hecho perfecto,
Pues felicidades para toda la familia del karate español porque hoy es un día muy grande, posiblemente el día más grande de este deporte.
El día más grande, sí, el día más grande del karate, la verdad que sí.
Un campeón,
muchas gracias,
olímpico, campeón olímpico, una medalla de oro, además una chica que es que se hace querer porque le ves la sonrisa eterna,
sí,
¿no?
Siempre está sonriendo.
Esa jovialidad, esa amabilidad.
Sí. Siempre está alegre, sonriendo y apoyando a la gente y bueno, es extraordinaria.
Es un espectáculo. Sí. Antonio Torres, presidente de la Federación Madrileña de Karate. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo y felicidades. Buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros también. Gracias.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, esto va viento en popa, ¿eh? Somos campeones olímpicos en katas, en karate y estamos pegándole una paliza a las húngaras en la semifinal de waterpolo, ¿que para qué? Waterpolo femenino, Javier, ¿cómo va?
Sí, va del tirón, porque quedan 26 segundos para el final del segundo cuarto en esta semifinal olímpica y de momento las chicas de Miki Oka están venciendo 5-1 a Hungría, que no está teniendo opciones, acaba de enchufar el segundo el conjunto húngaro, 5-2, 17 segundos para el descanso, pero la realidad del toro es que de momento muy concentradas las chicas de Miki Oka.
5-2 arriba la selección española de Miki Oka buscando un lugar en la final de waterpolo. Acaban de marcar las húngaras, estamos a 15 segundos de finalizar el segundo cuarto, de llegar al descanso, pero España está dominando con amplitud. Las húngaras, que han hecho cosas importantes, han perdido partidos, sí, impensables, y luego fueron y le ganaron a Estados Unidos, que es el coco de la competición y que ya está clasificado para la final, por cierto, Javier.
Totalmente, porque además es un equipo que llega con mucha veteranía, con mucha realidad para este partido, pero bueno, España contra Hungría siempre ha sido consciente de que esos partidos son una auténtica guerra, ¿eh? Las actuales campeonas mundiales y subcampeonas de Europa de momento se van al descanso con esa victoria por 5-2, pudiendo ser incluso el sexto en este último ataque español y, como decías, del Toro ya está clasificada a Estados Unidos en esa final olímpica después de ganar a Rusia, o más bien al Comité Olímpico Ruso, por 11-15, así que Estados Unidos estaría en la final y España a esta hora de la tarde también.
Tremendo exitazo del waterpolo porque mañana estamos en la semifinal del waterpolo masculino.
Mañana estaremos también en el partido de la una pendientes de otra cita importante para el waterpolo masculino. 1:10 de la tarde, España-Serbia, un clásico de las piscinas olímpicas. Hemos podido escuchar en la previa a dos hombres importantes, como ya hicimos en el partido de la una ayer con Fran Fernández y con Felipe Perrone, ambos concentradísimos del Toro. Mañana, como digo, 12:50, España-Serbia.
Ayer es una sensación rara, ¿no? Porque ganamos el partido de cuartos y de verdad que tuvimos que controlarnos para no estar tan contentos porque realmente vemos que hay posibilidades de oro, ¿no? ¿Y por qué no soñar y por qué no intentarlo? Y quizás otras veces ganarías un partido así y estarías loco de felicidad y nosotros pues estuvimos, pero poquito tiempo, no más de un par de horitas y luego ya toda energía para este partido con Serbia que es una oportunidad de oro, como hemos dicho.
Felipe Perrone, uno de los clásicos del equipo de waterpolo masculino, mañana en la semifinal contra un coco, Serbia. Y a las 2 de la tarde, en 40 minutos, estamos en la semifinal de balonmano, España contra un coco, también Dinamarca, aunque nosotros también somos un coco, Javier,
Sí, nuestro verdugo del último mundial. Es cierto que España, después de esa derrota, consiguió meterse en la fase final por el lado más difícil. Conseguimos la remontada frente a Suecia en un partido muy bueno de nuestros hispanos, pero ahora nos toca un equipo que siempre tiene mucha dificultad. Una selección que parece imbatible en casi todas sus líneas y evidentemente hay que pelear, ¿eh? Porque la selección española no conoce lo que es disputar la final de una cita olímpica. En su palmarés constan esos tres bronces, Atlanta 96, Sydney 2000 y Pekín 2008, y evidentemente será una cita importantísima frente a la selección danesa, que a partir de las 2, o sea, en 40 minutos estaremos pendientes de los hispanos del balonmano.
Nos escucha un clásico, un experto del balonmano, JJ Hombrados, presidente de la Federación Madrileña de Balonmano y portero un montón de años de la selección española. J, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás con la tensión a tope, supongo, ¿no? A 40 minutos del partido.
Sí, la verdad que bueno, que parece que vamos a jugar nosotros. Es un día así de mucho nervio, de mucha, bueno, sobre todo esta tensión que todos los deportistas tenemos antes de empezar, que estamos deseando que empiece el partido. Y bueno, pues a ver qué sucede con España. La verdad que enfrente tenemos a un rival, como tú bien has dicho, muy poderoso, uno de los cocos de la competición. Pero bueno, pues, en este sentido creo que España, al no llevar el rango de favorita, el tener sobre todo que la segunda vez ya no te van a pegar dos veces, ¿no? Otra vez, creo que España tiene argumentos, le costará mucho, pero tiene argumentos para poder superar a Dinamarca.
Que tenemos el día, Jota, que somos campeones en catas, que estamos goleando en waterpolo y que los del balonmano, si siguen con esta racha, nos van a dar una alegría, hombre.
Estoy seguro. Siempre confiamos mucho en nuestros hispanos. Y bueno, y Dinamarca yo creo que viene un poquito, bueno, la rumorología dice que viene un poquito de sobrar, ¿no? Y eso creo que también a nosotros nos puede ayudar bastante, si conseguimos ponernos por delante los nervios de los daneses, como bien pasó el día de Suecia, que cuando Suecia estuvo controlando todo el partido y cuando nosotros pusimos por delante, esos brazos se arrogan un poquito y España es cuando realmente, bueno, se llevó el partido. Y hoy puede ser algo similar. Si nosotros mantenemos en todo momento la cara a Dinamarca y en algún momento nos ponemos por delante, esos nervios de los daneses pueden ir en su contra y al final darle esa primera final a España, que sería un éxito tremendo el poder jugar una final olímpica que nunca en la historia lo hemos conseguido.
Es verdad, son tres semifinales y las tres veces nos hemos quedado fuera. Pero bueno, ellos son los campeones olímpicos, es verdad. Pero ¿quiénes son los dobles campeones de Europa? ¿Quién fue bronce en el último Mundial? ¿Quién está jugando francamente bien en este campeonato? España, así que miedo ninguno, ¿no?
No, nosotros tenemos que mejorar nuestra faceta defensiva. Creo que es una de las claves del partido, el poder frenar el ataque danés, porque luego nuestro ataque está siendo muy, muy, muy potente, está haciendo las cosas muy bien, tiene muchas herramientas y muchos argumentos, y realmente el mayor hándicap será en el aspecto defensivo. Si en defensa estamos centrados, la prueba de ello ha sido el partido previo, ¿no? La otra semifinal, sí. donde Francia supera a Egipto. Las defensas al final, en un campeonato donde no se habían impuesto hasta el momento, han sido determinantes, y el portero francés, que todo el mundo hemos hablado de él como que no había estado, que no estaba haciendo las cosas bien, ha hecho unas cifras espectaculares. Por lo tanto, creo que España tiene muchas opciones, la portería española va a ser también muy importante, y esa parte de recuperar balones atrás es la que le va a dar las opciones de conseguir una final histórica para nuestro balonmano.
Tenemos dos colosos ahí en la portería, Rodrigo Corrales, Gonzalo Pérez de Vargas. Si tienen un buen día, tenemos mucho trecho adelantado. Francia, que le ha ganado 27-23 a Egipto en la otra semifinal y espera ya en la final del campeonato olímpico de balonmano. Jota, que lo disfrutes ahí en Eurosport y que no sufras mucho, ¿eh?
Pues sí, bueno, lo disfrutaremos. Bueno, a mí lo de sufrir, si al final ganamos, no me importa. Que sufre lo que haga falta.
Un abrazo, Jota.
Un abrazo fuerte a todos. Chao.
Una y 24 minutos. Aquí seguimos en el partido de la una. Vamos ahora con atletismo. La prueba estrella de la mañana era en los 20 kilómetros marcha y lo hemos rozado, el bronce ha estado cerca, Álvaro Martín ha sido cuarto, el madrileño Diego García Carrera ha sido sexto. Al final nos hemos quedado casi tocando el metal. Así estaba Álvaro Martín, rabioso después de la prueba.
Nos quedamos con la rabia, no solo hablo por mí, sino el equipo en sí, porque tanto la marcha española, tanto nuestro glorioso pasado como el grandísimo presente que tenemos y el futuro que viene, pues sabemos que dos diplomas pues está muy bien, pero tenemos por qué no soñar con una medalla o incluso con dos. Así que para la siguiente, pues intentar ver dónde podemos mejorar, porque no son tan invencibles los japoneses, y a pelear y a luchar por ello.
El italiano se ha llevado el oro, dos japoneses la plata y el bronce, Álvaro Martín cuarto, Diego García sexto. Ya nos escucha 1 y 25 minutos aquí en España, 7 horas más, 8 y 25 en Tokio. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches allí ya casi.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí pasando el antidoping, que es lo que nos suele pasar, vamos, lo que nos suele tocar después de competir.
Oye, felicidades porque has corrido francamente bien, has marchado francamente bien, habéis rozado el metal tanto Álvaro como tú, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias por la felicitación, pero es cierto que de primeras, pues con lo que te quedas es con lo cerquita que han estado las medallas, ¿no? Y con que no la hemos conseguido finalmente, lo cual es una pena. Pero bueno, haciendo ya un poco lectura un poco más en frío, que ya después de que hayan pasado algunas horas de la competición te viene la coherencia y la razón, no solo la parte tan emocional, sí que hay que sacar muchas cosas positivas, ¿no? Porque bueno, al final es un diploma olímpico en mi primera participación olímpica, que quieras que no, aunque se parezca en otras competiciones, a mundiales y demás, pues siempre es un punto más, ¿no? Donde todo el mundo da el resto, es completamente diferente a nivel psicológico. Y luego también que eran unas condiciones de calor y humedad donde hasta ahora los españoles, los que estamos en el ciclo olímpico, no habíamos sido capaces de plantar cara a lo más mínimo. Habíamos tenido otras dos competiciones en Copa del Mundo y en el Mundial de Doha el año pasado, donde habíamos hecho unos resultados realmente malos. Yo en el Mundial de Doha quedé 34º y me doblaron dos veces. ¿Por qué? Porque no nos adaptamos al calor, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho en ese sentido. Y yo creo que el trabajo ha sido un éxito porque hemos pasado de no pintar nada en la carrera a estar a punto de llevarnos dos medallas. Finalmente las medallas se han llevado otros, los japoneses y estando el italiano, que bueno, que también tiene familia japonesa, que lo sepáis. Uh-huh. Y entonces en ese sentido, pues siempre va a ser, yo creo que imposible, o vamos, muy difícil, estar tan adaptados como los japoneses a Japón, ¿no? Si por ejemplo hubieran sido los Juegos Olímpicos en Madrid, yo estoy seguro de que por mucho trabajo que hubieran hecho no se habían adaptado tan bien como yo me adapto a Madrid. O sea que en ese sentido yo creo que sí que hemos sacado bastante, o sea, la trayectoria que llevamos es muy buena, es de mejora, es de ser capaces de responder en todas las situaciones, y lo que falta es pues que llegue el día en el que podamos demostrar que somos capaces de ganar medallas mundiales. Hemos demostrado en europeos que ganamos medallas, de hecho este año hemos sido campeones de Europa en chicos y en chicas, en marcha, por equipos, pero nos falta eso, la medalla mundial, que esperamos que bueno, pueda caer en el futuro. El año que viene tenemos mundial, al siguiente también, y al siguiente París 2024.
La prueba se ha disputado en Sapporo, hablabas de las condiciones que son muy difíciles siempre en Japón. ¿Qué temperatura, qué humedad tendríais más o menos?
Pues teníamos una temperatura de 31 grados, 32 grados, y la humedad estaba alrededor de un 70%. Esto es calor, o sea, en España normalmente cuando sube la temperatura la humedad baja mucho, entonces es un calor distinto. En Madrid ya sí que es seco, pero seco.
Sí, sí.
En ese sentido sí que hemos estado un mes en Barcelona, un mes de concentración. Antes de unos Juegos Olímpicos siempre se hace muy duro, porque entrenar al nivel, vamos a decir, salvaje que entrenamos día tras día, pues siempre se hace muy duro fuera de casa. Pues que encima este año ha sido en régimen de semiconfinamiento, porque no podíamos salir a hacer nada, porque lo primero que nos jugábamos aquí era no poder competir por el tema del COVID. Uh-huh. Así que en eso sí que hemos hecho mucho trabajo de adaptación al clima. Creo que, como digo, ha salido bien. Pero bueno, nos ha faltado ese puntito de más. Yo te digo, he sufrido mucho la carrera. Más o menos en la mitad he tenido sensaciones parecidas a las que tuve en competiciones anteriores, donde el desenlace fue peor. Y por eso sí que me quedo satisfecho, porque hemos trabajado mucho físicamente y psicológicamente para ser capaces de superar esos baches, pero ahora solo falta pues bueno, llegar con más fuerza al final, porque las medallas siempre se deciden en un cambio de ritmo muy brusco final, donde normalmente yo este año he estado a la altura, he podido responder, pero hoy ya llegamos con las fuerzas justas.
¿Cuándo vuelves? ¿Qué tienes próximamente?
Bueno, bueno, próximamente tengo vacaciones, porque llevamos un año muy duro. La verdad que, nosotros hoy, por ejemplo, yo me quedo con la cosa que a todo el mundo le ha gustado muchísimo, ha disfrutado mucho viendo marcha, y nos da un poco de rabia que no pueda disfrutar la gente, no solo en los Juegos Olímpicos, sino también en el resto de competiciones, porque este año hemos tenido campeonato de Europa por equipos, donde hemos ganado, como digo, hemos tenido campeonato de España donde he ganado, hemos tenido una prueba del circuito mundial donde gané también en La Coruña, y entonces pues ha sido una temporada muy buena. Realmente, aunque no haya habido medalla hoy, pues se puede decir que a nivel general la mejor de mi vida. Entonces ahora toca descansar, porque el año que viene cargado de citas. Tenemos mundial y europeo. Esto es una cosa que no ocurre nunca. Lo que pasa que ahora, como se ha suspendido un año por el coronavirus, pues justo el año que viene tenemos el doble. Y además tenemos un campeonato del mundo por equipos en Omán, un país que yo sabía que existía, pero poco más. Y a ver qué pasa allí, ¿no? Será en marzo. También me imagino que nos tendremos que adaptar y esas cosas, pero lo importante va a ser en julio en Oregón, en Estados Unidos, donde yo ya gané una medalla de plata en un campeonato del mundo junior, y esperemos revalidarla esta vez por los mayores en el absoluto.
Pues puedes estar bien satisfecho con lo que has hecho este año, y particularmente hoy. Sexto en la final olímpica, ha habido posibilidad de bronce, pero ese tirón, como decías tú, al final es una prueba tremendamente difícil. 31, 32 grados, 70% de humedad. Eso no es para hombres, es para Sansones, y a pesar de todo han aguantado el tirón. Que vaya rápido el control antidoping. Un abrazo fuerte. Enhorabuena, Diego.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Seguimos en Tokio. Nos escucha Alberto Hernández, compañero de la revista Corredor. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches allí casi. Uy, parece que se nos ha interrumpido esa...
Bien, estamos bien. La rabia, ¿no? De que se nos ha escapado esa medalla por poquito.
Sí, hemos estado a puntito, a ver si se nos respeta el sonido, que está la cosa un poco crítica. Hemos rozado el metal aquí en los 20 marcha, ¿eh? No, parece que no.
Sí, ahora. La verdad es que sí, pero lo explicaba muy bien Diego. ¿Ahora?
Sigue.
¿Os estaba escuchando vosotros perfectamente?
Sí.
El programa, yo te estoy... No, pues sí, pues la verdad que lo explicaba perfectamente Diego, ¿no? Creo que, bueno, ha podido...
No, se nos va la comunicación, desgraciadamente, con Tokio, con Alberto Hernández. Hablábamos de la prueba de 20 kilómetros marcha. Vamos a ver si la recuperamos en un momento. Otro de los grandes momentos de la madrugada, sin duda, ha sido el sexto puesto del navarro de 21 años, Asier Martínez, en la final de 110 metros valla. Ha hecho un auténtico carrerón, ha hecho su mejor marca personal. Estaba el chaval en una nube.
No sé qué decir, la verdad. Feliz, todavía... No sé, la verdad, no tengo palabras. Estoy en una nube, no me lo creo, no soy consciente ni de dónde estoy casi, y mucho menos del resultado. Veníamos buscando la marca y, vamos, más que feliz y eternamente agradecido.
Y también hay que hacer mención, a última hora de ayer en Tokio, del quinto puesto conseguido por Adrián Ben, el atleta gallego, formidable en los 800 metros. ¡Qué manera de competir! ¡Qué gran futuro por delante! Hacía este quinto puesto el día de su 23º cumpleaños, o sea que tiene un gran futuro por delante. Adrián Ben.
Muy contento, quinta posición, me he visto muy cerquita de las medallas y me voy con un poquito de disconformidad, que creo que me va a venir muy bien de cara a los próximos campeonatos. Estoy muy feliz de poder cumplir un sueño, ¿no? Además, el día de mi cumpleaños, súper agradecido a todo el mundo que me estaba apoyando y sobre todo a mi pueblo, que se ha montado allí una fiesta tremenda. Y bueno, para mí es más importante ver que la gente disfruta de lo que a mí me apasiona que cualquier medalla o cualquier título.
Nos escucha Alberto, a ver si el sonido nos respetará un poquito más. Alberto.
Hola, yo creo que ahora sí.
Sí,
creo que
ahora, sí. Ahora hemos cogido la línea buena. Esta es la línea 5 estrellas.
Sí.
No, te decía que tremendo lo del 20 marcha, que hemos estado a puntito de llegar al bronce, ¿eh?
Sí, al final somos una potencia en la marcha, hay que decirlo así. Se puede haber conseguido un bronce, también se puede haber conseguido una plata y un bronce, ¿no? Talento tienen para ello, o un oro incluso, ¿no? Pero bueno, venían los japoneses, sabíamos que venían muy, muy, muy fuertes. El italiano también, había sido una gran marca este año, y bueno, pues nos hemos quedado cerca, pero yo creo que hay que valorar el diploma olímpico, ¿no? Porque a veces nos ciega el brillo de las medallas y no valoramos suficientemente bien la gran actuación que está cuajando el equipo español de atletismo.
Oye, lo último eran las semifinales de 1500, ¿cómo nos están yendo las cosas?
Nos han ido muy bien. En la primera ha pasado Fontes, que era la que a priori parecía que podía presentar alguna que otra dificultad, y en la segunda se ha quedado fuera Jesús, pero ha entrado Mechal, Imperial, por puestos, ha entrado en la tercera posición y dando muy buenas sensaciones de cara a la final. Hoy Fontes ha dado también mejores sensaciones que en primera ronda. Jesús no dio buenas sensaciones en primera ronda, a pesar de la caída. Dejando eso aparte, no se le veía con la confianza otras veces, pero bueno, vamos a volver a tener dos españoles en la final olímpica de 1500.
Le escuchábamos hace un momento, espectacular lo de este chico, Asier Martínez, en el 110, vaya, sexta plaza, impresionante.
Es una locura, eso es una locura. Veníamos de la medalla de Orlando, que es una marcianada, pero es que Asier es un atleta que lleva una temporada brutal. Fue cuarto en europeo bajo techo, ganó la Copa Europa Selecciones, aquí finalista olímpico, haciendo marca personal. Es un atleta de mucha progresión. Viene mucha gente joven por detrás, y Asier es uno de ellos, pero es que se ha comido la etapa formativa que todos pensábamos, ¿no?, que le correspondía, pues se la ha comido de golpe. Ya medallista olímpico, ya es aspirar a todo cada vez que salga a la pista.
Otro de los jóvenes era Adrián Ben, que ayer hizo un 800 pletórico, quinto en la final, ¿eh?
Sí, mira, le preguntaba yo después si él se consideraba el mejor ochocentista español de la historia. Me dijo que no, nombró a Kevin López y a Antonio Manuel Reina, pero en cuanto a posiciones en grandes campeonatos, en cuanto a altísima competición, el año pasado fue sexto en Doha, ningún español ha superado ese puesto en unos mundiales, y aquí ha sido quinto. Ningún español había sido ni siquiera medallista en unos juegos, con lo cual creo que quizá él a lo mejor considere que le falta el récord de España, lo tiene ahora mismo Saúl Ordóñez, pero un atleta, un ochocentista que está para hacer quinto olímpico, está para correr en 1.43, incluso 1.42 largos, si la carrera se da para ello, en un meeting.
¿Tú crees que mañana habrá metal con Katir en la final de 5.000?
Yo creo que puede haber hasta oro. Lo verbalizo y me suena un poco extraño decir que estoy apostando por un español en una final de 5.000 metros.
Oye, es que te voy a decir una cosa, le vi correr la serie, es imperial como corre, qué seguridad, qué aplomo, qué confianza, qué saber estar ahí en el grupo, está brutal, ¿eh?
Lo has definido perfectamente, no se puede definir mejor. Ya, con la edad que tiene, corre como un veterano, como alguien que hubiera estado en un montón de finales olímpicas, europeas. Los tres récords los ha batido corriendo tácticamente magistral. Le respetan mucho los rivales, es decir, Cheptegei sabe quién es, Chelimo sabe quién es, Quilimo sabe quién es, y se puede aspirar a todo con Katir. Luego, lógicamente, estamos hablando de rivales durísimos, y te puede quedar sexto también, sin ningún problema, por supuesto. Pero yo creo que si hablamos de que puede ser medalla, no hay que cerrar la puerta a ninguna de las tres.
¿Alguna cosa más que quieras comentar, Alberto?
Bueno, ahora estamos ya casi en el final de la combinada, con Jorge Ureña, pues, peleando por ser finalista olímpico, y María, que ha tenido ahí una combinada un poquito más irregular, y bueno, le veíamos incluso llorar después de la jabalina, pero es otra de las atletas de futuro a la que hay que pensar, que solo tiene 20 años, que sus juegos realmente son los de París, y que hay que seguir confiando en ella, pase lo que pase. Le queda una prueba, solamente los 800 que ponen el punto y final al heptatlón.
María Vicente, 1:37 aquí en Madrid, 7 horas más allí en Tokio. Alberto, Revista Corredor, muchísimas gracias, un abrazo,
A vosotros, un abrazo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y vamos con el resto de las competiciones olímpicas del día. En piragüismo teníamos varias finales, pero nos hemos tenido que conformar con varios diplomas olímpicos, Laura.
Con 5 diplomas olímpicos al final. Carlos Arévalo ha sido el mejor quinto en el K1-200. Saúl Cravioto, nuestro abanderado, ha terminado séptimo en la final de K1-200. Se puede decir que se esperaba mucho de él, pero no, esta no era su prueba. La prueba es la de mañana, la K4-500. Saúl estaba contento por haber finalizado al menos en la séptima plaza y haberse llevado de ese diploma olímpico.
Ya por el hecho de venir a los Juegos es algo muy difícil, sí que es verdad que todo el mundo ya espera, lo llevo diciendo estos días también, ¿no?, que todo el mundo espera medalla, medalla, pero bueno, aquí se ha demostrado que no la regalan, y bueno, yo aquí venía a probar, a intentar optar por la final, y bueno, ya me he metido a la final, o sea que yo puedo estar más o menos contento, pero sí que es verdad que aún siendo consciente que no es mi distancia, pues siempre da rabia estar ahí séptimo, ¿no?, pero bueno, muy feliz, he competido, he disfrutado y ya está, y ahora centrarse en lo importante, que es lo de mañana.
Lo de mañana, el K4-500, que podría darnos otra medalla, es esta posición, también diploma olímpico para la pareja formada por Paco Cubelos e Íñigo Peña en el K2-2000, y muy meritoria la quinta posición de Antía Jácome, una palista de tan solo 21 años que ha conseguido esa quinta posición en su primera participación olímpica.
Competía el madrileño Dani León en skateboard y en el skate, primera vez que es olímpico.
Sí, y ha sido histórica su participación, ha rozado la final, se ha quedado noveno en semifinales, solo entraban los 8 de cada semifinal y bueno, pues se ha quedado a ese puesto, pero Dani León estaba realmente contento por su primera participación histórica, no solo de él, sino del skate en unos Juegos Olímpicos.
Para mí es una sorpresa llegar a unos Juegos Olímpicos porque el skate no estaba, somos los nuevos. Entonces, el haber llegado hasta aquí de casualidad, porque yo ya patinaba de antes, es increíble, es una experiencia nueva, diferente, orgulloso de representar a mi país y de estar aquí, vivir una experiencia como Tokio, no como nos gustaría por tema del COVID, pero vamos, esto va a estar conmigo toda la vida.
Otra modalidad nueva en estos juegos, la escalada, nos puede dar incluso un metal, Laura.
Pues sí, Alberto Ginés López ha sido primero en la final de velocidad, ha sido séptimo en la escalada en bloques y le queda la prueba de dificultad que se va a disputar a las 2:10 de la tarde. Ahora mismo está cuarto en la general. Si acaba entre los tres primeros en esa prueba de dificultad, va a ser medalla segura. Además, esta última prueba, la de la dificultad, es su especialidad, así que seria medalla o seria opción de medalla para Alberto Ginés López en la escalada deportiva.
Y en baloncesto, Estados Unidos aplastó a Australia. Llegó a ir perdiendo durante una fase del partido, pero acabó ganando por 19.
Sí, los americanos mostraron las dos caras, fueron apáticos e indolentes hasta el descanso, pues parecido a lo que ocurrió con España, y arrolladores e intensos en la segunda mitad para terminar ganando a Australia por 97-78. Se meten en su cuarta final olímpica, acarician ya ese cuarto oro consecutivo, aunque tendrán que esperar todavía rival del partido que se está jugando entre Francia y Eslovenia, absolutamente igualado, un tira y afloja continuo a punto de llegar al descanso, solo tres arriba para el equipo de Luka Doncic, Francia 33, Eslovenia 36.
Y en el torneo femenino, España apeada, perdimos desgraciadamente en un final muy apretado contra Francia, seguramente el adiós de Laia Palau, un año difícil este 2021 en el que empieza ya a atisbarse pues el relevo generacional de algunas jugadoras importantes, claro.
Sí, 64-67 fue la derrota ayer, un partido que perdió España porque hizo lo más difícil, remontar ante las francesas, pero con errores importantes en el tramo final, claves, pérdidas de balón, tiros claros y que no se metieron, pues al final las francesas se clasificaron para esos cuartos de final. España queda apeada y con ellas Laia Palau, 41 años, orgullosa a pesar de todo.
Es un día cruel, día difícil, porque hemos perdido un partido con opciones hasta el final, que esto siempre duele más. A pesar de todo, yo creo que el balance, el recorrido del baloncesto femenino español ha sido maravilloso, ascendente, y a pesar de que este verano ha sido un verano duro y hemos perdido opciones tanto en el europeo como en estas olimpiadas, creo que hay cosas preciosas que tienen que venir aún, ¿no? Entonces, sentirme parte de esto y que estoy acompañando y que aún así, bueno, pues hay esperanza, pues me llena, la verdad, de orgullo.
Laia Palau, un referente de nuestro baloncesto, 41 años, seguramente en su último partido con la selección española. ¿Cómo marcha esa semifinal España-Hungría, waterpolo femenino, Javier?
Bueno, pues de momento va a tocar apretarse bien el cinturón porque está ganando España por 8-6 y vamos 6-4. Conseguimos la ventaja otra vez de 4 goles, 8-4, pero ahora las húngaras están apretando. Una lástima que la selección de Miki Oka no aproveche las dobles superioridades. Quedan 3 minutos 36 segundos, España 8, Hungría 6 y ojo al partido de la niña Elena Ruiz, 16 años, debut olímpico, 2 goles en esta semifinal frente a Hungría.
Vamos con el fútbol.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ayer os contábamos el acuerdo entre la Liga de Fútbol Profesional y el Fondo de Inversión CVC, por el cual la Liga se ingresaba 2.700 millones de euros que repartían un 90% para los clubes. Hoy los compañeros de Dos Playbook, una cuenta de Twitter que se encargan de la industria del deporte, señalan concretamente las cifras que se llevan los clubes. El que más se lleva, el Barça, 270 millones. El segundo, el Real Madrid, 260. El tercero, el Atlético de Madrid, 218,7. Atención porque el Leganés está 13º. 72.400.000 euros. El Getafe, decimocuarto, con 72 millones, cuentan las últimas siete temporadas. El Leganés estuvo cuatro campañas en primera. El Rayo se lleva 31.600.000 euros. El Alcorcón, 10.400.000 euros. Y el Fuenlabrada, que aparece en el puesto 36 de 40, 5.200.000 euros. Solo un 15% lo pueden dedicar a gastos en la plantilla, sueldos, salarios, etcétera, etcétera. Con este ingreso, eso sí, el Barça desatasca la situación. Messi será anunciado como jugador del Barça entre hoy y mañana y podrán inscribir a los cinco que tienen fichados libres, pero que no estaban inscritos todavía en la Liga. Vamos con la pretemporada. El Atlético de Madrid perdió en la final del Ramón de Carranza en los penaltis a empatar a uno en los 90 minutos frente al Cádiz. El once del Cholo fue este: Oblak en la portería, tres centrales con Bersalí y con Nehuén Jiménez, Carrasco, Saúl en las bandas, con Doppia de Paul Lemar en el mediocampo y arriba los chavales Juliano Simeone y Borja Garcés. Esta vez ya hubo menos cambios, seis, y Oblak, Saúl y Condopia, hablamos de jugadores fijos del primer equipo, disputaron los 90 minutos. ¿Qué impresión te causó el Atlético, que empató a uno con gol de Carrasco, Javier?
Bueno, pues para mí una de las grandes novedades fue la aparición de Carrasco en ese carril diestro. Fue uno de los más incisivos el belga, sobre todo en esa primera mitad en la que abrió la lata para los colchoneros. Yo le veo aún sin ritmo competitivo, al igual que jugadores como De Paul o Jiménez, pero están bien, están finos. Pudimos ver, yo creo, una buena primera mitad, por ejemplo, de Nehuén Pérez. Y creo que Juliano Simeone, que falló el penalti decisivo, que Garcés, rindieron a un buen nivel en el Atlético de Madrid. Eso sí, en la segunda parte, el Cádiz dio un pasito hacia adelante. Por cierto, mola mucho el Carranza, a mí me gusta mucho como partido. Y vimos otra vez a un Jan Oblak que sigue estando a un ritmo competitivo que parece que no para ni en verano. Bueno, al Atlético de Madrid le queda un partido más, ahora ya sí con más efectivos de los que se supone que serán titulares para el Cholo Simeone, a una semana de ese debut liguero. Jugará el Atlético de Madrid frente al Feyenoord este próximo domingo.
El Carranza, que estaba con un 25% del aforo, ganó en los penaltis el equipo gaditano porque fallaron Saúl y Juliano Simeone por parte del Atlético y Oblak no pudo detener ninguno de los cuatro que lanzó el equipo cadista, así que 4-2 en la tanda para ellos. Oye, De Paul jugó la primera parte completa, 45 minutos, con el 5 a la espalda, medias semibajas, que esto hoy en día ya es novedoso en el fútbol actual. Dejó detalles de mucha calidad, diestro, buen manejo de balón, piensa rápido, francamente bueno en los envíos en largo, aunque lógicamente ni está acoplado ni está a tope físicamente.
Buenos repliegues, yo creo que su carta de presentación del Toro fue ese caño que hizo a los en el primer balón que tocó en el partido. Tiene muy buena pinta De Paul y, como dices, lo de las medias bajas a mí es algo que siempre me llama la atención y creo que dice que al que está viendo el partido tiene que fijarse en ese jugador que lleva las medias bajas porque tiene cositas, así que yo creo que puede darle muchas tardes buenas al Club Atlético de Madrid, el bueno de Rodrigo De Paul.
Causó buena impresión, 35 millones gastó el Atlético de Madrid en este futbolista. Hablabas del próximo partido el sábado, bueno, recuperará alguno de los que han empezado a entrenar esta semana el Cholo Simeone, o Suárez, Correa, Llorente, Coque, Trippier, Lodi, alguno de estos irá en la lista, ¿no?
Sí, claro, irán apareciendo en esa lista de convocados, aunque yo creo que los últimos en llegar seguirán realizando trabajos específicos. El Atlético de Madrid, o más bien el Cholo Simeone, era consciente al inicio de este verano que iba a trabajar durante mucho tiempo con jugadores que volvían de cesiones, con jugadores del filial y en principio con jugadores que no iban a estar no iban a ser de la partida para el inicio de esta campaña en el Atlético de Madrid. Si no me equivoco y no me fallan los datos que yo tengo apuntados del Toro, el partido del Atlético de Madrid es el domingo a las 5 de la tarde frente al Feyenoord, ¿eh?
Lo que tú tengas apuntado es lo correcto. El domingo a las 5 está a punto de finalizar el partido de las chicas. Quedan 12 segundos para finalizar el encuentro y España está para meterse ya en la final olímpica. 8-6 arriba, 9 segundos para el final, 8-7, 7 segundos para el final. Y esto se va a acabar. 6-5, 4, la conteo atrás. España, Javier, en la final del waterpolo femenino, ¿eh?
Haciendo grande la piscina en Tokio, las chicas de Mikioka, para que suene la bocina, para que se acabe el partido y para estar en una final olímpica. Las chicas del waterpolo femenino son medalla segura, al menos la de plata, y nos lo jugaremos frente a Estados Unidos. Así que enhorabuena a las chicas de Mikioka, que han ganado Hungría por 8-6.
Gracias, Javier.
Un abrazo del Toro, chao.
Bueno, el día viene completo, ¿eh? campeones olímpicos, o campeona olímpica Sandra Sánchez, en kata, en karate, medalla de oro. Las chicas del waterpolo se meten ya en la final olímpica. Han ganado 8-6 a la selección de Hungría. Y ahora a las dos comienza la semifinal del balonmano en el partido que enfrenta a España frente a Dinamarca, los vigentes campeones olímpicos. Seguimos con fútbol en el Real Madrid. Benzema ya está de vuelta. Diego García.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes, así es. Ha vuelto Karim Benzema, ha vuelto el delantero centro referente del conjunto blanco. Recordar que ha estado toda esta última semana en Lyon, su ciudad natal, superando la COVID. Ya la ha superado. Ayer volvió a pisar Valdebebas. Estuvo toda la tarde en el gimnasio, no pisó el césped. Pero bueno, lo que está claro es que Benzema, ya una vez ha recuperado de la enfermedad, quiere llegar al partido frente al Deportivo Alavés el sábado a las 10 de la noche, recordar, no este sábado, el siguiente, y por lo tanto pues Benzema, que va a prepararse mucho para ese encuentro, para tratar de llegar a tiempo al partido de Liga. Y por cierto, un Benzema que, si todo apunta y sale como debe, debe ser el siguiente futbolista del Real Madrid en anunciarse que renueva su contrato con el conjunto blanco.
Tiene ya el acuerdo cerrado, falta que se haga oficial. Es el segundo capitán del equipo. Como Marcelo no parece que vaya a ser titular indiscutible, le veremos muchas veces con el brazalete en el once inicial sobre el terreno de juego. Ya contábamos ayer que Mendy y Kroos se pierden el inicio de la Liga por sus problemas físicos. Asar y Carvajal sí parece que puedan llegar a tiempo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Del Toro, yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo creo que ninguno de los cuatro, fíjate lo que te digo, es intuición, ¿eh? Quizá de los cuatro, el único al que veo es a Carvajal, el único, porque es el futbolista que más está poniendo hincapié en esa recuperación en cuanto a que está intentando llegar al partido del Deportivo Alavés. Pero yo creo que, bueno, Mendy, Kroos seguro descartados, esos son bajas segura, es decir, que vamos a ver a Marcelo casi con total seguridad también con ese brazalete de capitán en el primer partido frente al Deportivo Alavés. Y Eden Hazard, tengo muchas dudas, es un futbolista que ha atravesado muchos problemas durante la estancia en su paso por el Real Madrid, y yo creo, fíjate, que no le van a forzar absolutamente nada. A mí me comentaban esta mañana que tanto Eden Hazard como Carvajal están al 60% para llegar a ese partido. Ese 60% a mí me dice que un Carvajal al 60% está para llegar. Hazard, yo creo que no.
¿Hoy pasan pruebas físicas los jugadores del equipo blanco?
Sí, han pasado las pruebas físicas específicas. Es esta típica de la máscara de la hipoxia. Ya sabes cómo es, que le ponen una máscara tipo pues anti-COVID, ¿verdad? Y lo cierto es que, bueno, pues han estado haciendo prácticamente toda la sesión con esa máscara de hipoxia durante buena parte de la sesión. Es algo que no le gusta mucho a los futbolistas, pero en cualquier caso se utiliza mucho, ¿no? Para saber, evidentemente, la respiración, las pulsaciones, el tono físico, cómo están de fuerza, cómo están también de plenitud. Y bueno, pues han pasado esas pruebas físicas específicas en el día de hoy. Lo han hecho en la mañana de hoy en Valdebebas, en ese entrenamiento que se ha llevado a cabo en la mañana de hoy.
Ya os contábamos ayer que habrá llenazo el próximo fin de semana en Klagenfurt para ver en Austria ese partido entre el Real Madrid y el Milan. Ojo que el Real Madrid, con este ingreso de 260 millones con el acuerdo con el fondo de inversión, tiene 39 millones disponibles para gastar en salarios o fichajes. Si Mbappé no llega, como parece, este verano, más bien parece que llegará al siguiente cuando acabe el contrato con el Paris Saint-Germain, se podrían lanzar a por un fichaje. Alguno vuelve a hablar de Haaland, le vendría de perlas, por otra parte, un delantero centro goleador para compartirlo con Benzema, ¿eh?
Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que no entendería ningún aficionado del Real Madrid que este verano no llegara ningún futbolista, sobre todo para la parte de arriba, para la parte ofensiva, ¿no? Es verdad que lo de Mbappé es el objetivo número uno, que por sentido común, insisto, yo creo que al final Mbappé debería llegar este verano, porque yo no veo que el PSG vaya a dejar marchar gratis al mejor futbolista del mundo el próximo verano, y por lo tanto va a tener que ceder. Pero es verdad que el Real Madrid no va a hacer ningún movimiento. El Real Madrid está a la espera de esa llamada del PSG. Si esa llamada llega, evidentemente se va a llegar a ese acuerdo, se va a intentar llegar a ese acuerdo. Si no llega, pues entenderemos todos que Mbappé se va a quedar este año que le queda de contrato para intentar convencer al futbolista que se quede en el PSG, y a partir de aquí el Madrid intentar una segunda estrategia.
Diego,
esa segunda estrategia se llama...
Diego, perdona un momento, que está Sandra Sánchez hablando en Televisión Española, campeona olímpica, la escuchamos.
Y no sé, es que son tantas emociones.
Las hemos sentido nosotros igual. Te pregunto muy rápido, ¿ha sido el mejor kata de tu vida en el momento más importante?
Buah, yo me he sentido súper bien. Sabía que, bueno, tenía muchas cosas en contra. Estábamos en Japón, siempre dicen que salir de azul beneficia. Todos los enfrentamientos en el último año que competimos había ganado siendo azul. Entonces, bueno, esas cosillas, esos detalles. Y sabía que la diferencia estaba en dejarse el alma y el corazón en el tatami. Y yo quería dejármelo y que eso pudiese marcar la diferencia.
Y lo has hecho. Déjame la última antes de que te vayas a descansar y antes del podio. No ha sido fácil llegar hasta aquí. No. Tuviste que salir de la Blume por la enfermedad de tu madre. Costó volver con 32 años.
Mamá.
Parecía que no sé si ahora te acuerdas de tu madre, de tus sobrinos, de todo. Qué mérito, porque esta es una historia de superación, de haber luchado, luchado y luchado. Dile algo a toda la gente que te está viendo en España.
Gracias, gracias, porque se puede sentir la energía, aunque aquí no hubiera tanto público. He sentido tanto apoyo y tanta gente mandándome esa energía positiva, que cuando sales al tatami sales con todo eso que la gente te manda. Así que también es por todos vosotros, para vosotros.
Pues muchísimas gracias, Sandra. Se tiene que ir.
Sandra Sánchez en Televisión Española está exultante, os podéis imaginar. Sonrisa de oreja a oreja disfrutando de ese oro. Nos quedan 3 minutos, vamos rápido. Hablamos del Madrid, que tendrá que salir seguramente al mercado si quiere reforzar la parte de arriba. Creo que falta le va a hacer. Hace años ya que echan falta goles ahí arriba. Vamos rápido con el Getafe y el Rayo. El Getafe que ganó ayer en el Ciudad de Zaragoza, empató a 0 frente al Real Zaragoza, pero ganó en los penaltis, Diego.
Sí, se impuso en los penaltis después de un empate a 0. Es la segunda vez que gana este trofeo, el trofeo de la Petra. El Zaragoza, que es evidentemente el anfitrión, lo ha ganado 29 veces de las 50 que se han disputado. Y el Getafe es la segunda vez, se convierte en el segundo equipo que más veces lo ha ganado. Un partido insulso, tuvo Zapatero un disparo de libre directo que paró muy bien Diego Conde. Hizo un muy buen partido Diego Conde, por cierto, paró 2 penaltis en la tanda de penaltis. Un remate al larguero de Mitrovic en la primera parte fue lo más cercano que estuvo el gol del Getafe. Y al final Chema marcaba el tanto decisivo desde los 11 metros en esa tanda de penaltis que le daba la victoria al conjunto azulón. Coffee, para mí, la sensación de esta pretemporada del Getafe.
El próximo domingo frente al Brighton, el equipo que pretende a Cucurella, ¿no?
Correcto, eso es. Va a ser el próximo, sábado, ¿no? A las 8 de la tarde tengo apuntado, pero en cualquier caso, partido frente al Brighton, donde, veremos a ver si Cucurella al final sale hacia este equipo. Tiene toda la pinta. Son 18 millones que va a ingresar el Getafe. Es una gran cantidad y le va a venir muy bien ese dinero al conjunto azulón.
Y el Rayo Jovan Zorrilla frente al Real Valladolid, equipo descendido a la segunda división. Perdió 3-1, lo peor, la lesión de Sabelgis, ¿no?
Sí, fue lo peor de todo. Se retiró en el minuto 43, una torcedura de tobillo en el tobillo derecho. Vamos a ver qué es lo que tiene. Esta tarde van a hacer pruebas. Veremos si el argentino llega a tiempo o no para el partido del inicio de liga. Derrota por 3-1. Olaza, Beisman y Tónimo ya ponían el 3-0 para el Valladolid. Mario Suárez a balón parado puso el 3-1. Iraola se quejó también un poco de eso, ¿no? De la falta de pegada y sobre todo de esos errores defensivos en el balón parado. Así que el Rayo Vallecano no tuvo una buena tarde ayer en Zorrilla, pero en cualquier caso, corrigiendo errores, me quedo con el detalle, atención, del Toro, que jugaron Trejo y Enteca juntos. Me sorprende esta alineación porque yo creo que tanto Trejo como Enteca le vamos a ver pocas veces jugar juntos en el Rayo.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Y cerramos con Rafa Nadal, que reapareció después de 54 días ausentes de las pistas. Fue en Washington, en el City Open. Ganó 6-2, 4-6, 7-6 al norteamericano Shock, el número 192 del mundo. Le costó muchísimo, 3 horas y 4 minutos de partido. Ganó en el desempate. Se ha metido en octavos, donde va a jugar frente a Joy Harris, el número 50 del mundo. Tuvo problemas en el pie izquierdo, lo contaba Rafa Nadal.
Verdad que el pie me ha molestado un poco más de la cuenta. Esto sí que no es una buena noticia, pero la buena noticia es que he encontrado la forma de seguir adelante y de ganar el partido, ¿no? Y eso me da la oportunidad de poder jugar mañana otra vez. Que las cosas no son perfectas cuando uno vuelve de un tiempo sin competir, y creer en el proceso, ¿no? Y esperar que las cosas del pie vayan a mejor poquito a poco, ¿no? Confío que así sea, y si no, pues tendré que buscar otra solución para seguir adelante.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Marta Zúñiga, en la mejor de las compañías, la suya y la de la radio. Os recuerdo, oro en kata en karate, 12ª medalla para el equipo español. En realidad son 13, porque estamos metidos en la final del waterpolo femenino. Hemos ganado 8-6 a Hungría, así que son ya 13 las medallas de la delegación española en Tokio. Hasta aquí el partido de la 1. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.